¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Vamos a empezar así, mira, sin más preámbulos, si a ustedes les parece, y yendo directamente al grano. Eranzu, egunon, ¿te interesa este tema?
Muchísimo.
Sí.
Y yo creo que a nuestros oyentes también. Porque, ¿quién no se ha visto en esa tesitura, en esa situación de querer, pues eso, mandar a la mierda al que tienes enfrente, pero, hombre...
Hombre, que los que sea lo menos lesivo posible, ¿no?
Claro, que sea incluso educado, si es que se puede.
Y con asertividad.
Eso es.
Bueno, poner límites en nuestra vida, ¿cómo poner esos límites? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues nos va a aclarar al menos ciertas dudas la psicóloga, neuropsicóloga, conferenciante, escritora Alba Cardalda, que es la autora de este libro, ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Alba, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vas al grano, ¿eh? Directamente.
Directa y sin rodeos.
Bueno, en la vida hay que poner límites, pero cuando hablamos de poner límites, Alba, ¿a qué te refieres? ¿Qué límites son esos? Yo creo que es importante aclararlo así como de inicio, de saque.
Pues mira, yo siempre hago un poco la analogía con una carretera. Cuando vamos en la carretera necesitamos saber a qué velocidad tenemos que ir, dónde nos tenemos que desviar, dónde empieza nuestro carril y termina el del otro, ¿no? Para poder conducir sin accidentes. Pues en las relaciones pasa un poco lo mismo. Es decir, una relación sin límites es como una carretera sin señales. No sabemos muy bien cómo actuar, dónde empieza la libertad del otro, termina la nuestra, qué es lo que le molesta al otro, cuáles son sus necesidades y las nuestras, ¿no? Entonces, los límites son todas esas señales que nos permiten saber cómo funciona el otro, qué es lo que necesita el otro y viceversa, que el otro sepa qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nos molesta o lo que nos gusta.
Hablamos de relaciones, de todo tipo de relaciones.
De todo tipo.
La sentimental, una relación amorosa, de pareja, pero también de amistad, familiar, de trabajo.
Eso es, de todo tipo. En todo tipo de relaciones tienen que haber ciertos límites.
Claro, yo decía, hay que poner límites, ya sabemos que es más o menos acotado esos límites, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Todos tenemos en la cabeza y somos conscientes de ello, de que, oye, no, yo tengo que poner límites porque aquí si no, como se decía antiguamente, me toman por el pito de un sereno.
Uh-huh.
Pero, ¿cómo hacerlo? Sin sentir culpabilidad y sin causar un estropicio en tu entorno. Nos cuesta mucho, quizá porque no sabemos cómo hacerlo, básicamente, Alba.
Eso es. La dificultad no está en que no sepamos que no tenemos que ponerlos, ¿no? Cada persona tiene su circunstancia. Hay gente que no se da cuenta también, ¿no? Que le están faltando al respeto, le están manipulando y no se da cuenta. Pero muchas veces la dificultad que tenemos es que estamos viendo que hay algo que nos molesta, pero no sabemos de qué manera decirlo, porque las formas que se nos ocurren en la cabeza son o bien muy drásticas o muy groseras. ¿Cómo le voy a decir yo esto a esta persona? ¿Se va a enfadar o le va a molestar? Entonces, aquí la clave está en aprender qué palabras, de qué manera, cómo preparar la situación para poder decir algo que nos ha molestado o que no nos gusta sin faltar el respeto y de una forma que pueda ser tomada por la otra persona como algo, oye, natural y más bien como una seña de honestidad y sinceridad que como un ataque.
Esa última, vamos a incidir un poquito en esa segunda parte de la respuesta, Alba, porque yo creo que igual es eso lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos miedo de cómo se lo puede tomar la otra persona o de siquiera si lo va a entender, que al final si tenemos que poner un límite es porque evidentemente hay un problema, hay algo que no funciona, que nos hace daño o lo que sea, claro, y eso hay que respetarlo.
Eso es, pero no hay forma de respetarlo si no le decimos a la otra persona que esto para nosotros es una falta de respeto o es algo que no nos gusta. Entonces, si sabemos transmitirlo de una manera, sobre todo con tranquilidad y no desde la acusación o no desde el ataque, ¿no? Decirle, oye, sentar a tu pareja, a tu amiga, a tu madre, a tu hijo, mira... esto que ha ocurrido antes, a mí me hace sentir así, ¿no? Y no te lo digo como un ataque, sino porque quiero que podamos estar bien, quiero que podamos poner solución a esto para que nuestra relación no se deteriore. Entonces, el concepto es este y no el que solemos pensar de que poner un límite es algo que tiene que ser drástico o que tiene que ser lanzado como, pues, como una acusación, ¿no? Entonces, cambiar un poco, resignificar un poco lo que es establecer un límite nos permite hacerlo pues con total normalidad y honestidad.
una comunicación efectiva, que esto a mí además me interesa mucho, bueno, por el hecho de que los que nos dedicamos a la comunicación también, ¿no? Y hay una de tus recomendaciones o consejos que, bueno, es muy simple y muy sencillo, pero claro, hay que llevarlo a la práctica, decir las cosas de forma firme, clara y sin rodeos.
Eso es. Es una de las reglas de oro que recomiendo para poner límites o para decir no. Decirlo claro, ¿no? Cuantas más excusas o más justificaciones ponemos, peor. Porque la otra persona también tiene por dónde tirar para intentar convencernos, buscar alguna solución para esa excusa que estamos poniendo. Y oye, cuando es no porque no me apetece o porque no puedo o no quiero, que es totalmente lícito y esto es algo que nos tenemos que grabar a fuego. Tenemos derecho a decir no, no está mal, ¿no? A no querer algo, a no desearlo, a estar en desacuerdo. Entonces, sin rodeos, porque además también es una forma de validar lo que sentimos y no buscar unas explicaciones extra a algo que son nuestros sentimientos.
Pero qué miedo nos da hacerlo muchas veces, ¿eh? En el trabajo, sin ir más lejos, ¿no? Joder, es que igual mi jefe me dice que tal. O bueno, efectivamente, o en la familia, o en la pareja, o lo que sea. Ese miedo que nos frena, ¿eh? Es un freno de mano que tenemos ahí puesto todo el rato.
Es algo que tenemos muy inculcado culturalmente, ¿no? Socialmente, y está muy castigado a veces el ser directo o el decir lo que uno siente. Y por eso creo que tenemos que, a nivel social, o sea, darle otro significado. No estoy siendo egoísta o no estoy siendo mala persona, sino que estoy intentando ser honesto contigo. Me quiero poder sentir cómodo, cómoda, para poder expresarte qué me apetece o qué no me apetece. Es cierto que hay relaciones donde hay una diferencia de poder, por ejemplo, pues en el trabajo, donde sí que tenemos que tener en consideración algunos aspectos, ¿no?
Claro, hasta cierto punto también, claro.
Eso es.
Y luego también entender, has comentado que parece que está castigado ser directo, ¿no? Y esa gente que se excusa, no, yo es que soy así, yo es que soy directo. Claro, esto tampoco tiene que ser una excusa, valga la redundancia, para soltar lo que sea de la manera que sea.
Por supuesto, ¿no? La gente que impone también su forma de ser o su forma de ver las cosas o que no cede nunca en las relaciones tampoco es irse a ese extremo. Y ahí es importante también entender que en una relación hay que buscar un punto equitativo. Es decir, ni se puede ceder siempre ni se puede imponer siempre. Esto es un toma y dac, ¿no? Las relaciones. Y tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Por eso esa excusa de no, es que yo soy así, bueno, si nunca cedes, probablemente tus relaciones también se vean perjudicadas. Entonces, la clave está en encontrar ese equilibrio o ese punto medio, que también explico en el libro un poco cómo buscar ese punto medio.
Claro, porque hay una línea muy delgada entre, no, que yo soy muy sincero o muy honesto, el de ser muy sincero, de pasarte de frenada y de ser un maleducado.
Exacto. Claro. Como digo, el veneno está en la dosis.
Claro. Una recomendación que nos... Bueno, todo viene aquí, por supuesto, en el libro, pero una recomendación que puedas compartir con nosotros a la hora de decir no. ¿Cómo hacerlo?
Pues una recomendación muy básica es el hacerlo desde el agradecimiento. Cuando alguien nos hace una invitación a algo, agradecer primero y después decir no. Es algo muy amable, muy educado, muy directo y no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Y si además rematamos con un, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para bajarlo a tierra, nos invitan a tomar una copa o a salir y no queremos o no tenemos ganas, ¿no? Oye, muchas gracias, pero hoy no voy a ir. Pasarlo bien. Pues este pasarlo bien o pásalo bien o ya me cuentas mañana, le pone un punto y final y cierra, ¿no? No da lugar a que te sigan insistiendo. Y es una respuesta pues muy amable, agradable, directa, sin rodeos y con un cierre.
Pues la verdad es que sí. Claro, lo que pasa es que muchas veces ya el problema no está en el emisor, sino en el receptor. Te quiero decir que igual la segunda parte de este libro debería ser ya enfocada al receptor de...
Pues mira, es una buena idea para...
Porque es verdad que hay gente que es muy tiquismiquis y también eso se lo toma mal.
Es verdad.
Es que hay algunas personas hay que hilar muy fino, Alba.
Bueno, yo siempre digo que uno es responsable de decir lo que necesita y de proteger su bienestar, pero no de cómo el otro se lo tome. Y esto es algo que también tenemos que tener muy claro. Y nos encontramos siempre con personas que no se van a tomar bien que le pongamos un límite.
Les digas lo que les digas.
Eso es. Pero ahí entro yo con el concepto de las perdinancias, ¿no? Que son pérdidas que son ganancias. Es decir, esas personas que a veces perdemos en nuestra vida, pero en realidad es una ganancia, ¿no? Esas personas que perdemos por querer decirles honestamente lo que necesitamos y esas personas no lo respetan o se enfadan o siguen transgrediendo ese límite. Bueno, si al final perdemos estas personas porque no son capaces de respetar nuestras necesidades, ¿es una pérdida o es una ganancia? Entonces yo ahí le llamo perdinancias.
Me encanta el concepto, una perdinancia. ¿Qué es una relación de calidad?
Una relación de calidad es esa relación donde ambos o las personas que estén, bueno, sí, normalmente vamos a hablar de relaciones de dos personas, se pueden expresar con honestidad, expresar con respeto, en donde hay empatía por ambas partes, ¿no? Entendiendo la empatía como entender cómo la otra persona siente, interpreta el mundo, las relaciones, ¿no? Muchas veces tenemos un concepto errado de la empatía. La empatía no es ponerte en el lugar del otro y hacer como tratar al otro como a ti te gustaría, sino tratar al otro como al otro le gusta que le traten, ¿no? Entonces, aplicar este concepto de empatía en las relaciones y sobre todo poder comunicarse con honestidad cuáles son esos límites y respetarlos, obviamente.
Alba, ¿y qué hacemos con esas personas que, bueno, han marcado esos límites porque es algo que tenían que hacer, pero luego están rumiándolo porque dicen, jo, es que le he dicho esto y sé que esta persona ahora va a pensar de mí qué tal y qué cual, y están dándole vueltas toda la tarde, todo el día, bueno, el tiempo que sea esa idea? ¿Qué consejo les podemos dar?
Bueno, eso va muy ligado a la culpa, ¿no? A la culpa que uno siente cuando ha dicho algo, nos sentimos egoístas o nos sentimos malas personas y pensamos en qué estará pensando la otra persona. Bueno, lo primero ahí, y ahí sí que es un trabajo de introspección nada fácil, pero es indagar un poco en por qué nos estamos sintiendo culpables o por qué nos estamos preguntando esto si no hemos transgredido ningún límite, no hemos hecho daño a nadie, simplemente hemos sido sinceros, honestos, y siempre digo, ¿eh? No con un sincericidio, que es eso de soltarlo todo así, pues mira, esto es lo que creo yo y lo que quiero. No, no se trata de eso, sino de si se ha tenido esta conversación de una forma asertiva, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Y cuando rascamos ahí, muchas veces llegamos a la conclusión de que esta culpa que sentimos es una culpa insana, ¿no? Hay una culpa sana, que es la que tiene la función de restaurar ese daño que hemos hecho o de aprender de nuestros errores. Otras, he hecho algo que está mal, me siento súper culpable, este sentimiento es lo que hace que no lo volvamos a repetir. Y está bien sentir esa culpa. Pero esa culpa que sentimos cuando no hemos hecho nada mal, simplemente hemos transmitido algo que nos ha molestado, que no queremos, algo que queremos que cambie. Pues ahí llegamos a ese punto de la culpa insana. Y normalmente viene pues por determinadas creencias que tenemos muy instauradas, como pues que el amor real es amor incondicional y no tiene límites, o como que el bienestar de la otra persona es más importante que el nuestro, o que decir lo que sentimos es un gesto egoísta. Entonces, todas estas creencias que compartimos muchas personas, porque están como muy, muy arraigadas, cuando llegamos a ellas decimos, ostras, es que lo que me pasa es que tengo esta creencia, ¿no? Hay que trabajar en eso.
Y además es que como somos, que siempre nos ponemos en lo peor, que muchas veces hasta nos ponemos la tirita antes que la herida y quizás la otra persona tampoco se lo ha tomado tan a la tremenda, pero nosotros nos estamos pensando que sí, ¿no?
Eso es. Muchas veces también tenemos como esa manera de sobreanalizar lo que hemos dicho e intentar poner, adivinar el pensamiento del otro, ¿no? Pensar que la otra persona está pensando algo malo de nosotros y muchas veces, ¿no? Y también, si tenemos la duda, ¿por qué no preguntarle a la otra persona? Oye, ¿te sentó mal lo que te dije el otro día? Y nos sacamos la duda.
Es que nuestro cerebro es muy traicionero, es muy puñetero, ¿eh? Además, ahí entramos en el ámbito de la neuropsicología, pero es verdad. Es curioso, yo estaba pensando mientras te escuchaba, Alba, que somos animales sociales, los humanos, las personas, pero luego tenemos nuestras conductas superviciadas.
Totalmente, sí, y son hábitos, ¿no? Hábitos o dinámicas, roles que establecemos, y eso es muy difícil de cambiar cuando ya se ha establecido, sobre todo estas dinámicas sociales que establecemos pues con el otro o con las otras personas. Y cambiarlo es difícil, pero gracias a la plasticidad neuronal, ¿no? La neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen nuestras neuronas de modificar sus caminos y la forma que tenemos de hacer o pensar las cosas, es posible cambiarlo. Es decir, a medida que vamos repitiendo una forma diferente de hacer las cosas, ese, vamos a llamarlo por hacerlo sencillo, ese camino neurológico que seguían nuestras neuronas para hacerlo, pues se va debilitando por falta de uso y se empieza a fortalecer otro camino neurológico, y a medida que lo vamos repitiendo y lo vamos reforzando, más automático nos sale, ¿no? Esto, como cualquier aprendizaje o cualquier vicio que tenemos, uno cuando aprende a conducir, si viene con vicios malos, el profesor de autoescuela te dice: ostras, tienes un vicio, vamos a cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Repitiendo una y otra vez la forma correcta de hacerlo, y así poco a poco se va perdiendo ese mal vicio. Pues en todo ocurre de la misma forma, y en las relaciones ocurre también igual.
Me quedo con lo que has dicho de que se puede terminar cambiando, porque cuántas veces también escuchas lo de: mira, yo es que soy así, o yo es que esto lo hago así, y parece que eso ya es inamovible. No.
Eso, ahora tenemos un argumento de peso. No, 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 tu cerebro es plástico, así que haz uso de esa neuroplasticidad.
Bueno, el libro va como un tiro, ¿no, Alba? Va muy bien, ¿no?
Sí, ha tenido muy buena acogida y estoy muy contenta y agradecida también a todos los lectores porque me lo están haciendo saber, y eso creo que como escritora es una de las cosas más reconfortantes que te puede pasar.
Y es reflejo también de que tenemos quizá todos un poco esa carencia de no saber muy bien cómo actuar en determinadas circunstancias, y también que hay mucha gente que, pues, por lo que se ve, por lo que sea, tiene ganas de mandar a la mierda de forma educada a mucha gente también.
Eso es. Creo que es una frustración compartida por muchos.
Tenemos un audio de un oyente, a ver qué nos dice.
Yo me estoy leyendo ese libro y la verdad que me está ayudando mucho, porque me sentía súper culpable por decir que no. Hay un palabra que es perdiganancias, y la verdad que es así, no pierdes, estás ganando paz interior, tranquilidad, respetarte a ti misma, y eso es súper importante. Bastante nos, pues, nos hacen, manipulan, nos lanzan mentiras como para aguantar a gentuza, aunque sea de la familia, ¿eh?
Pues se ha quedado a gusto esta oyente.
Pues sí, me gusta la gente cuando...
De forma educada, ¿eh? Se ha despachado de forma educada. Ojo, ¿eh? Que está aplicando las
está
lecciones
aplicando.
Del libro.
Me gusta la gente cuando lo aplica y cuando lo utiliza como una herramienta liberadora, ¿no? Para poder hacer aquello que a lo mejor hacía mucho tiempo que quería hacer y no sabía cómo, y lo está pudiendo hacer gracias al libro. Para mí eso, pues es que no tiene precio. Es una recompensa enorme.
El palabra era perdinancia.
Perdinancia.
Bueno, también sincericidio me encanta, sí. También, ¿eh?
Y ojo que esta oyente terminaba diciendo: aunque esa persona sea de la familia. Aquí igual es que tenemos la idea de que a la familia, no, o sea, que tenemos que comulgar con todo lo que dicen. Oye, que puedes también tener que pararle los pies a algún miembro de la familia.
¿Lo dices por algo en concreto?
No, no, estoy generalizando. Bueno, no tienes por qué llevarte del todo bien tampoco, ¿no? Y no pasa nada. Es como otra relación de... ¿Cómo puede ser una relación de amistad al final?
Sí, a veces se piensa que los lazos de sangre nos da vía libre para tratar a las personas de cualquier forma, y esto no es así. Y tampoco tenemos... Y el otro lado, ¿no? Que por tener un lazo de sangre con alguien no le tenemos que tolerar cualquier conducta o cualquier comentario. Y esto es una de las del tipo de relaciones que más cuesta poner límites, porque es verdad que, bueno, que hay un tipo de amor a veces muy, muy profundo. Pero también es necesario saber poner límites. Quizá de una forma mucho más respetuosa en un inicio, ¿no? No vamos a poner límites de la misma forma a alguien que no conocemos nada, a alguien que tenemos un vínculo muy, muy estrecho. Pero eso no significa que no se lo tengamos que poner.
Alba, para terminar, ¿te parece que terminemos con otro consejillo para los oyentes o recomendación? Explícanos qué es la regla de las tres veces.
Mira, va muy ligado a lo que hablábamos de cuando se establecen roles o cuando se establecen dinámicas sociales, ¿no? Y es que cuando llevamos a cabo, cuando hacemos un favor o cuando hacemos algo de una determinada manera 3 veces seguidas, eso se establece como lo que tiene que ser, como lo normal.
Como
Entonces,
palabra de ley, ¿no? Inamovible ya.
eso es, ¿no? Ya se toma como que esto es como tiene que ser. Y entonces luego es mucho más difícil decirle, mira, es que yo te vengo haciendo este favor un año, pero es que realmente me va mal. Hombre, y lo vas a dejar de hacer y encima la otra persona se enfada. Pues no tenemos que dejar que pasen más de 3 veces porque en nuestro cerebro social, la corteza prefrontal, es donde se establece y donde ya se empieza a dar como habitual algo que estamos realizando. Por tanto, antes de llegar a la tercera vez, tenemos que poner el límite.
Interesantísimo y súper práctico. Bueno, pues Alba Cardalda, súper interesante todo lo que nos has contado, todo lo que compartes con la gente, mucha gente, porque el libro está a tope en este libro y yo no te voy a desear esto que pones en el título, todo lo contrario, sino que te voy a despedir diciéndote que ha sido un placer, de forma también educada, muy directa y muy sincera, ha sido un
Sin
placer
rodeos.
charlar contigo, Alba, y nada, que muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Oye, el placer ha sido todo mío y muchísimas gracias.